oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Israel Winicki en su sección Por Israel en Voz. ¿Qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Bueno, nosotros con un poco de envidia porque por ahí en Israel ya empezaron las vacunaciones a mucha más gente de la que se está haciendo en Europa, pero igual al final hablamos un poquito de esto del coronavirus y todas estas cosas, pero en principio creo que lo que nos querías comentar es una noticia que a mí particularmente me ha llamado muchísimo la atención, que dice que Emiratos Árabes Unidos va a colaborar con Israel para el tema de UNRWA, esta organización que pertenece a Naciones Unidas, pero solamente se ocupa de los refugiados palestinos. Y
exacto,
hay una organización aparte que es para todo el resto del mundo, ¿no?
Así es. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la UNRWA. Según la página oficial de la UNRWA España, ¿qué es? La UNRWA es la Agencia de las Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, una comunidad de 5.6 millones de personas, casi la cuarta parte de la población refugiada del mundo. Desde hace casi 7 décadas, la agencia ha sido la encargada de garantizar el acceso a educación, sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales a los refugiados y refugiadas de Palestina, una población que vive acogida en Siria, Líbano, Jordania y el territorio palestino ocupado, la Franja de Gaza y Cisjordania, a la espera de una solución justa y definitiva a una situación tan difícil como injusta. Todo esto, repito, es el sitio de UNRWA España. Para desarrollar su labor, UNRWA está financiada casi en su totalidad por las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU. Es única dentro del sistema de Naciones Unidas por dos motivos. El primero, su compromiso de décadas con un grupo específico de población. El segundo es el hecho de que presta sus servicios directamente a la población refugiada de Palestina. La agencia planifica y desarrolla sus propios proyectos, además de construir y mantener sus escuelas, clínicas y centros para mujeres y discapacitados. Actualmente UNRWA cuenta con más de 1.000 instalaciones en las que están empleados más de 30.000 trabajadores, de los que el 99% tiene estatus de refugiados. Esta es la teoría. Vamos a la realidad. La UNRWA es un foco de corrupción. Millones de dólares van destinados al pago de sueldos fabulosos que cobran sus funcionarios. En Gaza, la organización es manejada por Hamas, y en los territorios de la Autoridad Palestina por Fatah. Según la ONU, es refugiado aquel que por una guerra o persecución política o religiosa debe abandonar su país de origen. Pero la categoría de refugiado no se extiende a hijos, nietos y bisnietos. Sin embargo, para la UNRWA, son refugiados los hijos, nietos y bisnietos de palestinos que salieron en 1948 y, aunque parezca absurdo, son considerados refugiados aquellos de origen palestino que residen desde los años 20 en países como Chile o Estados Unidos. O sea, que de 750.000 refugiados que hubo en 1948, de los cuales se calcula con mucho optimismo que sobreviven 35.000, ahora hay casi 6 millones. Y mientras la ACNUR, que se encarga de los refugiados reales, busca fondos urgentes porque los conflictos actuales han provocado grandes cantidades de personas desplazadas, la UNRWA venía recibiendo, como dije antes, millones de dólares. Y digo venía recibiendo porque ya los países árabes se hartaron de ese pozo sin fondo que es esta agencia. Es más, ya han llegado rumores de que Emiratos Árabes Unidos va a colaborar para que una vez por todas desaparezca la UNRWA. Y ahora, para terminar,
es una noticia que realmente impacta. Evidentemente, los refugiados de verdad van a poder seguir siendo atendidos por ACNUR. No es que si se va la UNRWA van a quedar desprotegidos, pero solamente los que, como decías tú, según la definición, son refugiados auténticos, y no los otros millones que se han metido ahí con calzador.
Es que aparte hay una cosa, con los conflictos que hay actualmente, hay millones de refugiados reales desplazados de Siria, Libia, Etiopía, Irak. Y para esos no hay fondos. ¿Por qué? Porque esos fondos se van derivando a la UNRWA. La UNRWA que en realidad, si vemos quiénes integran la dirigencia de la UNRWA, son todos miembros de Fatah o Hamas. ¿Y dónde va a parar el dinero? Están buscando todavía 31 mil millones de dólares que desaparecieron en los últimos 20 años. ¿Dónde fueron a parar? Y eran fondos para los refugiados palestinos.
Sí, también uno se pregunta, después de tantísimos años, ¿cómo es que los palestinos siguen viviendo en campos en las mismas condiciones que hace 70 y pico de años? Es decir,
aparte, hay otra cosa. Según la legislación internacional, existe lo que se llama juris solis. O sea, tienen derecho a la ciudadanía todos aquellos que nacen en un determinado país. ¿No es así? Muchos de los que viven en campamentos nacieron en el Líbano, nacieron en Siria, nacieron en Jordania, nacieron en Egipto, pero no tienen la ciudadanía de esos países. Nacieron en Irak, pero no tienen la ciudadanía ni siria, ni libanesa, ni iraquí, ni egipcia. Se los sigue considerando palestinos. Y otra cosa más, ¿cómo puede ser que en territorios palestinos, administrados por palestinos, vivan en campamentos y sean considerados refugiados palestinos?
Es un contrasentido, ¿no? Y aparte tú mencionabas esto de la nacionalidad, pero si como tú dices, se han metido en la cuenta, por ejemplo, a los emigrados palestinos a Chile, que se fueron en los años 20, y la mayoría de ellos por ser cristianos, cosa que no se menciona, es decir, perseguidos en un foro interno, no por un enfrentamiento con Israel. Y eso sí tienen la nacionalidad chilena, por ejemplo.
Pero se consideran refugiados palestinos.
O sea que ya no es refugiado, no solamente... O sea, también pueden ser refugiados personas que tengan la nacionalidad de otros países, ¿no?
Sí, se consideran refugiados.
Creo que el propio Abu Mazen tiene la nacionalidad jordana.
Sí, sí. Y vos fijate una cosa, Abu Mazen nació en Israel. Va, en esa época era el mandato de Palestina. Pero hay otros, como por ejemplo Barghouti, el que maneja el BDS, no hablo Marwan Barghouti, el que está en la cárcel.
Omar Barghouti.
Omar Barghouti, nació en Qatar. Es catarí.
Y Arafat nació en Egipto.
Exacto. Y Suheiri era libanés.
Ya. Bueno, es una situación realmente extraña. Y ahora, a ver si es verdad que los árabes se dan cuenta o se deciden a actuar, porque parece como que todo este año han ido venciendo tabúes de reconocer, por ejemplo, los contactos que han venido manteniendo con Israel, países árabes durante 10 y 20 y 30 años que mantienen relaciones extraoficiales con Israel, y ahora están mostrándolas a cara descubierta. Y también el tema de los problemas que tienen con los palestinos. Es decir, esta era una causa que estaba el número uno en la agenda de la Liga Árabe durante décadas, y Yo creo que también esto de las revoluciones árabes, las que se llamaron las primaveras árabes y todo lo que vino después, como la guerra de Siria, han demostrado que, por lo menos para la mayoría de los países árabes, el problema palestino no es el principal problema de Medio Oriente, ¿no?
Por supuesto que no, por supuesto que no. Y ahora tienen un problema más grave, que es Irán. Ese es el verdadero problema para ellos.
Bueno, eso con respecto a lo que decíamos de esta noticia de Emiratos y la UNRWA. Pero querías hablarnos de algo más, ¿no? De este 2020 que se acaba.
Sí. Es una pequeña reflexión por mi parte. Faltan 3 días para que finalice el año 2020. Solo 3 días, pero pueden llegar a aparecer 3 siglos. Fue un año complicado, con muchas sombras y algunas luces. Pero sobre todo, fue un año atípico. El coronavirus hizo y continúa haciendo estragos, en especial en Europa y América Latina. A la fecha de hoy tenemos estas cifras. 80.900.000 contagiados, de los cuales se curaron 45.800.000 y murieron 1.770.000. Y por supuesto, esta pandemia ha provocado una verdadera carrera de los laboratorios para lograr una vacuna efectiva. Vacunas que algunas ya han sido aprobadas y otras que no han sido aprobadas todavía están siendo aplicadas como ensayo en algunos países, en especial en Latinoamérica, como es el caso de Argentina, que están aplicando la vacuna rusa que todavía no fue aprobada a nivel mundial. Pero no solo a nivel salud y vida la pandemia afectó al mundo. Los cierres de los países han causado una crisis económica a nivel mundial. Desocupación, cierre de empresas, prácticas, suspensión del comercio internacional, cierre de los cielos de muchos países. La industria turística se arruinó completamente este año. Después de la pandemia estoy seguro que el mundo no va a ser el mismo. Se va a tener que reconstruir a sí mismo, de nuevo. Por otro lado, el último año de la presidencia de Donald Trump trajo sucesos inesperados, impensables hace unos años. Me refiero a los acuerdos de Abraham. 3 países sunitas firmaron acuerdos de paz con Israel y hay otros en camino de llegar a acuerdos similares. Esto está preocupando a Irán porque ya el régimen de los ayatolás está viendo cómo se va armando una alianza en su contra. Y si Biden, tras asumir la presidencia de Estados Unidos, manifiesta su intención de volver al pacto nuclear, va a provocar que los países sunitas que aún vacilan se vuelquen hacia Israel como aliado natural contra los iraníes. Estos son los sucesos más importantes y que fueron y son titulares de todos los diarios. Por supuesto, hubo otras noticias, como la muerte de Maradona, las explosiones de Beirut, los incendios de Australia y Chernobyl, terremotos, inundaciones y sucesos que ya no son noticia, como los conflictos en Siria, Etiopía y Libia, las amenazas de Corea del Norte, el avasallamiento de la democracia en Hong Kong por parte de China, los escarceos y provocaciones mutuas entre Rusia y Estados Unidos, atentados terroristas en Europa, Turquía buscando resucitar el Imperio Otomano, etc. Como dije al principio, faltan 3 días para un nuevo año. Que Dios quiera que sea un año de salud, prosperidad, pero por sobre todas las cosas, un año de paz y fraternidad para toda la humanidad. Y esto último depende de nosotros. Feliz año para todos.
Con estos deseos nos vamos a despedir nosotros también. Hasta la próxima conexión ya en el año 2021. Muchas gracias, Isis y Israel Winicki, por habernos atendido y hasta entonces.
Hasta la próxima, si Dios quiere.